Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it, and I like it, and I want it, yes I do, I need it to make me happy, oh baby yes I do mean you. Durante el confinamiento, las compras de Internet se han disparado. Probablemente tú mismo has cambiado tus pautas de consumo. Es que es muy fácil comprar por el móvil o el ordenador. Y no solo eso, sino que a veces parece que todo lo que nos muestran las plataformas online está como hecho para nosotros. A veces parece hasta que nos leen la mente. Bueno, es que en parte es cierto. Los negocios de compra online, las plataformas de música, las series y películas o las páginas de reserva de hoteles no dejan nada al azar. Precisamente buscan y intentan trazar tus propios gustos, de manera que te muestran móviles cuando estás pensando en comprarte uno nuevo, te recomiendan series del tipo que te suelen gustar. Gracias a una cosa que se llaman algoritmos, consiguen dar en la diana e incitar el consumo, y esa es la gran receta de las empresas de Silicon Valley. Claro, la pregunta es, ¿compramos lo que queremos o estamos comprando lo que nos dicen? ¿Nos están incitando al consumo? Vamos a abordar esta fascinante cuestión del dominio de las mentes con Stella Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y nuestra experta de Big Data y Business Intelligence. Muy buenos días, Stella.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, en este caso, verdaderamente preocupada. ¿Qué es un algoritmo?
A ver... difícil pregunta, pero vamos a explicarlo.
Bueno, si alguien la puede contestar eres tú, porque eres la única que consigue que yo entienda algo.
Nada, un algoritmo son unas reglas que establecen qué hacer cuando se produce una situación, digamos que en pocas palabras. O sea, para que la gente lo entienda, pues eso, por ejemplo, un árbol de decisión. Tú tienes dos opciones y te vas por una de ellas, dependiendo de una probabilidad o de un factor... que para ti es positivo, yo no te pongo una de las dos opciones, y cuando llegas al punto de decisión, pues vuelves a tener dos opciones, y tú analizas de acuerdo a un factor que es más positivo para ti, y vuelves a tomar una opción. O sea que un algoritmo son un conjunto de reglas automáticas que se ejecutan de acuerdo a unas condiciones que se establecen de antemano. No sé si se ha entendido lo que trato
sí,
de decir.
Sí, lo que me preguntaría yo es, ¿el algoritmo es un esquema elaborado con respecto a nuestra personalidad o es un cálculo de probabilidades en general?
Eso es una gran pregunta. Entonces, hay que saber que los algoritmos están continuamente evolucionando, realimentándose, refinándose, ajustándose, como lo quieras entender. Y entonces, el algoritmo... digamos que lo que está haciendo continuamente son tres cosas. Primero, perfilarnos. Segundo, tratar de predecir lo que queremos hacer. Y tercero, ofrecernos eso que ellos creen que es lo que queremos hacer. De tal manera que entra esa discusión filosófica de se ha acabado el libre albedrío, hacemos lo que dice el algoritmo, ¿qué es lo que ha pasado?
Entonces, pero claro, fíjate que el algoritmo sí. No está más que analizando nuestros gustos, o sea que por otro lado casi podría decirse que es una síntesis de nosotros mismos, o sea que no es una manipulación externa.
Bueno, el algoritmo digamos que te está estadísticamente comparando con gente similar a ti, eso es lo que consiste en un perfil. Un perfil es meterte dentro de un segmento o meterte dentro de una cajita, que en tu caso sería... pues mujer europea de mediana edad, lo que sea, y entonces te meten en la cajita. Y entonces a otro señor le dicen, pues señor americano, joven y que le gusta ir al monte, y le meten en otra cajita. Entonces van haciendo perfiles, van metiendo en las cajitas, y entonces estadísticamente saben que la gente que está dentro de una cierta cajita tiende a tomar una serie de decisiones. Y entonces como tienden a tomar esas decisiones, solo te ofrecen lo que ellos creen que tú vas a decidir. O sea, que digamos que están, entre comillas, es una línea muy fina, ¿no? Porque, entre comillas, te están ofreciendo lo que ellos creen que tú vas a querer, pero no te ofrecen otra cosa. Con lo cual, pues bueno, no lo sé.
Te van encajonando. Por ejemplo, esto parece bastante claro en cuanto a las ideas políticas. La gente piensa, uy, estoy en las redes sociales y me entero de todo. Falso.
Bueno, te enteras de lo que... siempre lo que digamos que te ofrecen más de lo mismo, porque digamos que el objetivo de los algoritmos de las redes sociales son dos cosas. Uno, el engagement, o sea, que estés el mayor tiempo posible dentro de la red social, con lo cual si te gusta una cosa, pues te la vuelven a ofrecer cambiándole un pequeño matiz, y te vuelven a ofrecer cambiándole otro pequeño matiz, de tal manera que vas todo el rato como consumiendo lo mismo, ¿no? O el que es muy del Madrid, pues le ofrecen una noticia de Benzema, luego una noticia de Zidane, luego tal. Todos son noticias del Madrid. Entonces es como generan ese enganche, ¿no? Esa es la primera cosa que se busca, el engagement. Y la segunda cosa que se busca, por supuesto, es el consumo dentro de la plataforma. Es decir, hasta qué punto tus gustos se pueden transformar en una decisión comercial de adquirir tal o cual servicio, ¿no? O sea, que ya no es solo. Y respecto a lo que decías de la política, sucedió cuando el mayor, digamos, momento donde esto se ha visto, aunque hemos visto que ha pasado con muchos de los procesos electorales de los últimos años, fue cuando sucedió lo de la empresa Cambridge Analytica, que estuvo perfilando en votantes americanos en favor y en contra de Trump, pero realmente también lo estuvimos hablando hace unas semanas en antena, que se hizo con el Brexit, que se hacen todas las elecciones, es decir, se perfila por ideas políticas y entonces a la gente siempre se le ofrecen contenidos de lo mismo, de tal manera que se genera ese engagement en la red social. Digamos que la red social no tiene ningún interés particular en que salga un partido de derechas o de izquierdas, les da exactamente igual. Lo que quiere es que estés el mayor tiempo posible dentro de su entorno, dentro de su ecosistema, y a partir de ahí se pueden generar otros beneficios derivados para ellos, como puede ser el consumo de productos, las compras, etcétera. Y
Oye,
luego,
y Estela, esto que dice la gente, por ejemplo, la doctora Candela comenta alguna vez en antena, estaba con mi marido hablando de que teníamos que comprar un colchón nuevo y al día siguiente me sale en el teléfono ofertas de colchones. ¿Esto es posible?
sí, esto es completamente posible. Hay que saber que los teléfonos que llevamos en el bolsillo son máquinas poderosísimas. O sea que por supuesto, esta cosa que hacemos los que trabajamos en informática, que tenemos siempre la cámara tapada, aunque esté apagada, da igual que esté apagada, pero yo en mi ordenador suelo tener la cámara tapada porque no sabes en qué momento se enciende automáticamente, aunque tú no lo hayas pedido, y está mirando lo que estás haciendo, y el teléfono, hay que tener en cuenta que el teléfono muchas veces, pues digamos que todo lo que hablas, aunque tengas el teléfono, no lo estés utilizando, lo puedes estar escuchando perfectamente. O sea, que hay que tener mucho cuidado con todo esto, hay que
A mí es que a veces
intentar.
me da la sensación de que hasta me lee el pensamiento, pero ya eso no podrá ser.
No, no tener el pensamiento. Lo que pasa que si hay un registro de la actividad que estás teniendo digitalmente, y se produce este perfilado, se produce este intento de forecast, de predicción de lo que vas a hacer, pues al final ninguno somos tan original. O sea, no dejas de ser comparativamente parecido a otra gente, y los algoritmos todo el rato lo que están es analizando opciones. ¿Cristina va por este camino o va por este otro? Si va por este camino, a 1.000 personas parecidas a Cristina les ha gustado tal. Entonces tú, a lo mejor resulta que es que sí, o a lo mejor que es que no. Si es que no, entonces vamos a ofrecerle esta otra opción. O sea, están todo el rato intentando adivinar lo que tú quieres y lo que tú tal, comparándote estadísticamente con mucha otra gente. Y entonces ahí, pues bueno, muchas veces aciertan, otras veces no, claro,
Qué barbaridad, qué
porque al
barbaridad.
final la mente
Oye,
humana
y
es muy
hablando de
grande.
ti ya y despidiéndonos, esto, ¿cómo podemos, en la medida de lo posible, hacer que nos controlen más y más? Pero veo que es bastante inevitable.
Bueno, hombre, siempre hay ciertas medidas de privacidad. Yo estas cosas que digo de cerrar las cámaras, intentar los teléfonos de vez en cuando, no solo tenerlos en silencio, sino apagarlos completamente. No tener el teléfono todo el rato en la habitación. O sea, quiero decir, cuando estás haciendo cosas muy personales, no tengas el teléfono en tu habitación, tenlo en otro sitio. Y luego todo este tema de las redes sociales, pues cuidado, hay que saber que la red social es una cosa muy pública. Entonces, cuidado con lo que compartimos, con lo que vamos navegando, en ir cambiando de red social de vez en cuando. O sea, no estar,
Siempre en
bueno,
la
hay
misma.
varias, siempre en la misma, ahí tienes opciones de ir haciendo cosas. Crear perfiles con privacidad, o sea, tampoco subas todo lo que tal, puedes navegar con privacidad para que no. Por supuesto, que esto es lo que yo digo siempre, cuanta menos información compartas, mejor, porque a veces te dicen, ¿nos da usted su número de teléfono? ¿Para qué quiere tener Instagram mi número de teléfono? No se lo des. ¿Nos da usted su correo electrónico? No, 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 no. O sea, no compartas nada, que al final acabarán sabiendo cosas de ti. inevitablemente, pero no se lo pongas fácil, no trates de encima que lo crucen todo desde el minuto uno.
O sea que sí, nos escuchan, nos cruzan, nos dirigen y nos venden. Estela Luna de María, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
El Congreso ha aprobado esta semana el texto definitivo de la Ley de la Infancia, la que protege a los niños y adolescentes frente a todos los tipos de violencia. Y ojo, porque es una ley complicada y controvertida. Por un lado, con medidas esenciales, como por ejemplo que los delitos de carácter sexual contra un chaval no prescriban hasta que las víctimas cumplan los 35 años. Hasta ahora bastaba con que alcanzasen los 18 y aquello ya se quedaba como papel mojado. También que no se pueda atar a un menor a una cama o a un punto fijo en los centros de acogida. Es una práctica que en un momento dado provocó la muerte de un chaval. Pero atención, porque también hay cosas que no se entienden mucho. Por ejemplo, se ha eliminado la cuestión de la alienación parental. O sea, la utilización de un menor por parte de unos progenitores para ponerlo en contra del otro. Era una cosa que ha costado mucho comprender y señalar y que ahora se quita. Vamos a ver qué le parece al juez Calatayud, que conoce bien estas cosas y además se dedica al sector de los menores, y qué le parece la Ley de la Infancia. Querido Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Le has podido echar un vistazo a la ley?
Sí, pero he estado escuchando la entrevista anterior y esto es un algoritmo.
Ah.
Esto es un algoritmo.
¿Qué
¿sabes?
Quieres decir?
Porque es muy complicado. ¿Sabes? Mira, es una que sí, que teóricamente está muy bien, pero es una ley que va a costar mucho ponerla en marcha, porque contempla muchas modificaciones. Entonces, yo, por ejemplo, te puedo decir lo que dice la ley, que es violencia.
Ajá.
Y ahí ya empezamos. Dice, define la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico, social, con independencia de su forma y su medio de comisión, madre, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. Y entonces dice, se entenderá cual por violencia el maltrato físico, psicológico, emocional, los castigos físicos humillantes o denigrantes, el descuido, trato negligente, la amenaza, injurias, calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, es decir, el acoso, la violencia de género, la mutilación genital, de trata de los seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, matrimonio infantil, de acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar.
O sea, pues fíjate, ya para analizar todo eso, imprecisa.
Mira, a mí me decía mi padre y mi abuelo en mi sentencia y en todas las cosas de la vida, dice, cuanto más escribes, más te equivocas.
Sí.
Y cuanto más hablas, pues más la lías.
Tú, por fíjate, negligencia. O sea, si tú...
Claro. Entonces,
estás,
yo lo
estás
que
dando
digo,
de comer
puedes...
a unos menores en un sitio y descuidas la vitamina D.
Claro, por ejemplo. Claro. Pero tú, ¿cómo educas entonces a tus hijos?
Sí, sí.
¿Sabes?
No.
Es muy complicado. Luego se crean muchos protocolos. En el ámbito sanitario. En el ámbito policial. En el ámbito escolar, que van a crear unos delegados sobre violencia de menores.
Que eso,
si
mucho
todo
gasto,
eso está muy bien.
Mucho gasto.
Eso
además.
Está muy bien. Pero claro, eso está muy bien. Pero ¿cómo lo pones en marcha? Después, contemplan unas modificaciones muy grandes a nivel legal. Se modifica la ley de protección del menor, la ley de responsabilidad penal del menor, se modifica el artículo de la, del Código Civil, de la ley de enjuiciamiento civil, de la ley orgánica del Poder Judicial, se crean jueces especialistas, grupos especializados de la policía, en grupos sanitarios también que tienen un archivo especial para los... Muy complicado.
Es muy complicado. Luego hay medidas muy complicadas, muy muy controvertidas,
claro.
Te decía.
Luego, por ejemplo, la determinación de la edad. Dicen que no se puede hacer un desnudo integral para la determinación de la edad
que
de
es,
los menores inmigrantes.
¿Qué es importante, desnudar a la persona?
Hombre, a veces es importante. Y nosotros ahora mismo se hace por pruebas óseas, la determina el fiscal, que para mí eso está mal, lo debería determinar un juez, pero con pruebas de radiografías y cosas de esas, pero bueno, para determinar la edad es un concepto, es un estado que hay que determinar concretamente por seguridad jurídica y habrá que adoptar todas las medidas que sean necesarias.
Ya, siempre y cuando...
Luego, en el ámbito sanitario, modificaciones. Sanitario... En el ámbito escolar, modificaciones. Después, que eso me parece muy bien, se le otorga el principio de autoridad a los funcionarios de los servicios sociales, que son cosas complicadas, que no... o sea, que está muy bien, la finalidad es muy buena, pero muy compleja, la veo yo.
Ya. Luego está el tema este, por ejemplo. Si un padre o una madre manipula a un menor para ponerlo en contra. Bueno, esta argumentación quedará prohibida en adelante y no podrá aparecer en las sentencias judiciales. ¿Esto cómo se entiende?
Pues no lo sé, porque como es que normalmente... Hombre, una cosa es la manipulación con mala idea, que sí se produce.
A eso me refiero.
Eso sí, claro, es que
pues
se
eso
produce,
se elimina.
Pero claro,
pero es que esto se elimina. O sea, el concepto se había acuñado de...
Claro, pero ahora, ¿tú cómo influyes? No digo manipulación maléfica para ponerlo en contra del otro cónyuge. Ahora, ¿cómo intervienes tú sobre tu hijo? ¿Cómo puede, es que no puede influir sobre tu hijo? No digo contra otra persona, sino en la educación y en todo. Es que, sí, que está muy bien, que eso está muy bien, pero ¿cómo después se prueban todas estas cosas? Entonces, va a quedar mucha inseguridad.
Hay alguna cosa que sí que es buena, por ejemplo, el castigo penal para aquellos que inciten a los menores a través de Internet, fíjate, al suicidio, autolesiones,
sí,
o trastornos alimenticios,
¿cómo?
Por ejemplo, lo de la ballena azul, ¿te acuerdas?
Sí, pero ¿cómo persigues tú eso? Si esas empresas normalmente, ¿y dónde identificas tú a ese tío?
Ya.
Yo me acuerdo que tuve años y estuve persiguiendo a YouTube, y resulta que YouTube, la empresa de YouTube en España es una representación comercial, no tiene que ver. Y me tenía que ir a las Islas Caimán o no sé dónde, a hacer una comisión jugatoria, no sé qué historia. A ver, ¿cómo controlas tú eso?
Ya, eso es difícil, sí.
O sea, que está muy bien. Si todo esto de proteger a la infancia me parece perfecto, y yo soy el que está más por eso, pero es muy complicado llevar a cabo estas leyes.
Luego hay alguna cosa...
Y luego es que tienen que entrar en vigor, espérate, que con todas las comisiones y todas las cosas, los registros y todas esas, dice que al final entrará en vigor, bueno, a los 20 días, salvo algunos determinados artículos, y en todo caso el 1 de enero del 22. Espérate tú a ver, ¿qué pasa de aquí al 22, al 1 de enero del 22?
Ya. Hay una cosa que dice... carácter imperativo para que suspenda el régimen de visitas, o sea, de los padres y los hijos, cuando haya una orden de protección por casos de violencia de género. Bueno, aquí yo voy a ser políticamente incorrecta, fíjate. Yo entiendo que un señor puede ser una bestia, y aún así puede ser un padre, aunque sea vigilado por un funcionario.
Sí, yo creo que por lo menos el derecho de visitas, por lo menos en los puntos de encuentro, hay que mantenerlo.
Pues no, en esta ley se dice que...
Y yo te digo una cosa, yo tengo padres que son unos sinvergüenza y que los hijos, que son otros sinvergüenza, adoran a sus padres, concretamente a su padre.
Es una cosa curiosa esta, porque a veces
y
el padre...
cosa que parece que quiere asumir demasiado papel, me da a mí la impresión, los servicios sociales frente a los padres. Y entonces va a plantear muchos temas de valoración de prueba. Y habrá que ver qué veracidad tienen las periciales de los servicios sociales, que pueden estar interesadas, porque aquí y no, también voy a ser políticamente incorrecto. Después aquí hay muchas comisiones y mucha historia de proviolencia, de mucho feminismo tal, de mucho antimachismo, de mucho antital, y al final estamos jugando con niños.
Sí, hay como
y
una obsesión ideológica.
Mira lo que pasó con el panorama de Ana Rivas en Granada, que era la heroína que tal y que cual, la cogieron en el instituto de no sé qué, el instituto de no sé cuánto, y al final, ¿quién va a ir a prisión? La pobre Ana Rivas, que estuvo mal asesorada.
Sí.
¿Es que? No, y pues tenemos ahora un episodio. Es que ahora, como yo me pregunto, menos mal que ya no estoy en edad de educar a los niños, ya lo he mal educado. Pero ¿cómo educa un padre ahora a sus hijos? ¿Cómo puedes educar a tus hijos? Porque ahora mismo le dices a un niño, queda sin salir y a lo mejor te considera el juez de turno o el que sea, que es un trato degradante.
¿En serio?
Hombre, digo yo, si tú te dices,
pues si
que
violencia... ¿Pues si no dices tú que eres juez?
Hombre, te puede... Oye, que ya siempre digo lo mismo, que la justicia uno sabe cómo entra, pero no cómo sale. Que te llega el juez diciendo que el castigo de privado de salir de tu casa o lo encierra en el cuarto es un trato degradante. ¿Y ahora qué? Ya. ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos?
Siempre me desconcierto cuando hablo contigo, Emilio Calatayud.
Hombre, pues mira, ya me desconcierto yo.
Entonces, muchísimas
si
gracias.
Niño, si le da un cachete al niño en la mano, le está haciendo un maltrato.
Sí, eso ha pasado.
¿Cómo hacemos?
Sí, eso ha pasado.
Al final, que se lo eduque a los niños por los servicios sociales.
Sí, es una solución. Un abrazo, amigo. Muy feliz domingo.
Muy bien. Venga, igualmente. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Adiós, un beso.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Yo me estaba afeitando, recién duchado, pues digo, bueno, ¿y si sigo para abajo, qué pasa? Entonces me eché espuma y me afeité todo el pecho. Ah. Yo no me echaba jersey, yo me echaba directamente colonia. Ah. No me pude poner la camisa, yo notaba que el pecho se me hinchaba. Según me eché la colonia, era una cosa como un hinchazón, poco a poco se iba hinchando. Era brutal.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi. Mejor es posible.
Finetwork.
Nueva placa, qué pasada. Ahora clavo la dorada.
Placa de inducción con control de temperatura del aceite. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo Alborán, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Pero igual que tú.
Lo que pasa... No, igual que él, no, yo no estoy.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Los vecinos llaman a la policía porque no pueden dormir. Son pisos turísticos utilizados por muchos jóvenes para...
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Y todo en la vida es como una canción. Cantan cuando naces y también en el adiós.
Bueno,
digo, Marcote
Pontemoño.
Hola,
buenos
Cris.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Caras nuevas, bueno, caras viejas, caras nuevas.
Bueno, porque nos han a huertas y ha vuelto al programa, que esa ha sido...
Es que es la alegría de la huerta. Estoy con el humor hoy.
¿Cómo hila? La alegría de las huertas. Está Diego, que no cabe en sí de gozo pascual.
Estoy contentísimo. En el alma y en todo, en mí.
Grande.
Siempre.
Bueno, con la resaca fresquita de Eurovisión de ayer, he pensado hacer una cosa de qué hubiera un what if en los cómics. Un what if es qué hubiera pasado, por ejemplo, qué hubiera pasado si Spider-Man tuviera
easy,
los
un easy.
Eso
me
es.
Ha encantado lo de what if.
What if, sí. Se llaman así los cómics. ¿Qué pasaría si Spider-Man estuviera en los Cuatro Fantásticos, por ejemplo? Pues qué pasaría, qué hubiera pasado, qué pudo pasar si gente distinta a la que ha ido Eurovisión hubiera ido. Por ejemplo, ¿qué le hubiera costado a Joan Manuel Serrat haber cantado esto en castellano y haber dicho, venga, voy con este tema en castellano, y la,
lo hubiéramos petado.
¿O no? ¿O no? Entonces... Sí.
A ver, yo creo que es que por no? el tema. El tema en sí mola. Entonces,
no sé yo,
Lo hubiéramos ganado.
Yo creo que no sé, yo creo que Masiel tenía todavía un tema más comercial, aunque este lo es mucho. A nosotros nos contó Masiel en Antena que la historia era un poco fabulada, que Serrat había cantado mucho y muy bien en catalán por toda la geografía y que en aquel momento se intentó generar un conflicto donde no lo había. Ella lo dice con toda franqueza. En cualquier caso, la suya, la de Masiel, era una canción muy, muy comercial.
Bueno, el caso es que hoy vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer artistas que pudieron en algún momento, por algún motivo, ir a Eurovisión. Ojo, artistas, no canciones. Porque, claro, la gente luego se me echan los eurofans encima. Es que esa canción que has puesto... No... Perdona. Tengo al diablo de mi parte, esta vez tengo a Javier Escartín, que me ha asesorado la sección, y más que él no sabe nadie de esto. Así que vamos a arrancar. Una señora que pudo ir a Eurovisión y no fue, la más grande, Rocío Jurado.
Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel, a la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él, y el clavel.
Pues mira, yo creo que hubiese quedado muy bien. No sé cuándo pudo ir, lo ignoro.
Mira, en el 71 había un programica que se llamaba Pasaporte a Dublín, y entonces ahí iban artistas los más de relumbrón de la época y se presentaban, no con canción, sino se presentaban a ver la performance que hacían, cómo cantaban, cómo eran las voces, y de ahí se elegía a un artista, se le daba una canción y se le mandaba... A Dublín, en este caso, que se llama así.
O sea, como OT.
¿A Dublín era lo de la OT? No.
No, Dublín no. Es donde se realizaba. Dublín es una ciudad. Es una ciudad. Y entonces se hacía ahí. En Dublín está en Irlanda. Bueno, y entonces este año.
Y la OT además era en América Latina.
Diego está con mono de nicotina.
No, sí, de verdad.
Bueno, en fin, el caso es que se celebró en Dublín. Fue Karina. Al final, el Rocío Jurado no. Pues debía decir que era a lo mejor muy racial y muy flamenca.
Yo estoy con Cristina. Hubiera quedado en buen puesto.
Bueno, y además es que en aquella época España era un mito. Era un mito, y esto de la España racial, pues mucho más.
Bueno, lo hubiera petado. Yo estoy con vosotros. En el año 84, ahí hubo un follón, porque claro, ahora os contaré, estuvo a punto de ir a Alaska.
¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el
Temazo, ¿eh? Y temazo. Además, ¿qué, ¿quién fue?
No, cuidado, es que la historia es larga. Era con este tema, ¿eh? Se puso encima de la mesa Alaska con este tema. Y yo creo que lo desecharon porque era muy demasiado...
¿Muy demasiado qué? ¿Muy demasiado
no,
top?
Escucha, escucha. En esa época los cánones de Eurovisión eran...
Algún figura, seguro, vamos.
Eran otros. Entonces,
verás tú.
No, no, que eran otros. Entonces no... Tú fíjate, Alaska y los Pegamoides...
Pues
no,
pero
¿qué era? Fue? ¿Lo sabes, Marcote?
Sí, lo sé. Pero es que no voy a hacer spoilers porque esto es un poco más largo. En el año 74, uno de los papeles que hubo encima de la mesa fue Alaska y Dinarama, efectivamente, sí, con esta canción. No lo vieron muy claro y eligieron ya, seguro casi elegidos, a Ole Ole.
Bueno, tampoco era un chufo, ¿no?
Claro, yo creo que lo que querían...
yo hubiese preferido también
yo
Alaska.
Os voy a decir una cosa, yo aún no estaba viva en esa época y la canción de Alaska está en mi playlist y esta no la escucho en la vida.
Bueno, fíjate. Es que
eso te lo dice todo.
Es lo que os he dicho antes, no era esta canción, era Ole Ole. De hecho salió en el Ola y todo. En el Ola salió Ole Ole va a Eurovisión. No sé, no decía la canción, pero bueno, como esta es de la época, yo he puesto esta. El caso es que Ole Ole, con dos pares de fascículos, dijeron... No, vamos. ¿Por qué? Porque tenemos mucho que perder y poco o nada que ganar. Venían del batacazo de Remedios Amaya de la barca esta que consiguió Sigopoa.
¿Cero?
Sí, el año anterior. Y entonces dijeron que no. Sí, sí, cero. Hizo cero, yo creo. Hizo un Serapio. Salió.
Sí, fue. Además, sí, la pobre muchacha.
Y una performance que ha pasado a la historia de Eurovisión, porque salió descalza, cantó muy bien. Lo que pasa que no, ese día no cuajó, los jueces no... No, no.
Y no se nos ha olvidado, ¿eh? Hay quien maneja mi barca.
¿Ves? Claro. Y los que fueron...
mi barca.
Al final, que fue... eso fue el año pasado. Fueron los Bravo. Un grupo que se llamaba Bravo.
Los Bravo.
Bravo.
Sí.
No, no los Bravos. Bravo.
Ah, no.
Los Bravos eran anteriores.
Eso es. Bueno, más gente que
podía... Teniendo encima de la mesa, no lo entiendo, lo de Alaska.
Claro,
no,
pero
no
pensé, entiendo pero, tú, nada.
Yo eso tampoco... No,
persónate en el año 84, con toda la recua de Eurovisión que venía... Dices, no me la juego, Alaska.
¿Quién fue el que decidió? Dilo.
No lo sé.
dilo, que vamos a por él, ¿eh?
Qué ojo clínico.
2000, año 2000. ¿Quién pudo ir? Raúl.
Hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca.
Ole. Tenía tirón este chico. ¿Aquí ya estabas tú en el mundo, Ana?
¿Qué año has dicho que
2000.
Era? Sí.
Sí, lo sé.
Sí,
que
en,
lo
2000,
sé.
¿En 2000 tenía?
Estaba por ahí.
4 o 5 años.
Es que es asquerosamente joven. Sigue asquerosamente joven, pasan los años y sigue asquerosamente joven. Bueno, el caso es que había un programita, un protozoo de Operación Triunfo que se llamaba Eurocanción, y en el año 2000 se presentó Raúl, y creo que quedó segundo o tercero, y al final fue Serafín Zubiri, que era la segunda vez que iba. Sí, con una cancioncita así un poco mustia.
Esta que estamos oyendo se hizo famosa. O sea, esta no, sí. Yo, no
claro,
fue.
No fue, no fue, pero claro,
fíjate,
no fue.
Es lo ¿y que cuál era diciendo. La otra? Ya verás tú.
Una de Serafín Zubiri, que era así un poco mustia y lánguida. Esta
ah,
ya
que
digo.
Ni recordamos.
Sí, no la tengo, pero es que he preferido poner las que. Para que te des cuenta que canciones que luego lo petaron, como esta de Sueño tu boca de Raúl, no. El jurado en ese momento no lo decidió oportuno que fueran a Eurovisión.
Qué eso, ojo.
Un ojo. Oh. Un ojete.
No, pero hubiese sido bueno que nos pusieses la otra para comparar.
No, pero es que si no nos vamos de tiempo. Por ejemplo, es que son pepinazos todo. En el año siguiente, en el 2021, ¿cuál puedo ir? Este que son. Sonia y Selena.
Yo quiero bailar toda la noche.
Esta sí que lo petaron.
Claro.
Baila, bailando.
Es que esto
un tema muy Eurovisión, además.
Es que esto es un cipotazo, si se puede decir cipotazo. O sea,
qué bonita
yo no sé por qué siempre que estoy en este programa que sale esta canción,
es que
os lo digo en serio.
Pues te la traes debajo del brazo.
Me la traigo debajo del brazo.
Pues eso,
¿en serio
año?
Que la has oído ya aquí?
Vamos claro. A ver, en el verano de 2018, en este verano también con Marcote.
Sí,
un montón,
es que es muy recurrente. Siempre. Es que es un temazo, es un pelotazo, voy a decir, pelotazo. Y ya te digo, fue en el Euro... ¿Cómo se llama? Eurocanción 2001... donde consiguió... fue David Civera este año. Fue David Civera que consiguió el sexto puesto.
Ah,
quedó
bueno,
muy bien.
Ese también sonaba.
Pero
sí,
David Civera
sí.
Mola.
Cuidado, pero
hombre,
es que Sonia y Selena, cuidado.
Vale, pero Sonia y Selena top.
Ese recauchute, esa coreografía... A mí, vamos, esta canción lo sigue petando ahora, ¿eh? Es muy...
Pero fíjate qué buenas sí, sí. Opciones había. O sea, que a veces pensamos que no hay y sí que hay.
Claro. Y luego llega el año 2002 y ya entramos en OT. ¿Y quién pudo ir? Pues David Bisbal, claro.
De sangre caliente pegada a tu piel.
aquí hablan un poco, que hubo un poco de tongueras, pero claro, la que fue Rosa, que muy digna,
es verdad,
super canción, claro,
living a
eso es. Claro.
Porque, mira la huerta, claro, la veo yo con recorrido.
Claro. Pero si es que tenía que haber ido yo a Eurovisión.
Y le están saliendo venas en el cuello que yo no había
visto.
Ese año
se crearon muchas expectativas. Yo no estaba en España, estaba en Brighton, ese año viví en Inglaterra. Y nosotros quedamos ese año, toda la comunidad española allí, quedamos a hacer una barbacoa y ver Eurovisión, porque se había creado tal expectación en España que decían, vamos a ganar seguro, Rosa de España va a ganar.
Qué
y
divertido ver Eurovisión con la comunidad española en el extranjero, de verdad, como expatriados emocionados, qué divertido.
La Armada Española. Sí. Y fue en allí.
No, exacto.
Creo, no quedó
no
mal.
No me acuerdo dónde fue.
No, pero no quedó,
no
mal,
quedó
¿eh?
Mal, pero
séptima o octava.
No quedó mal. ¿No? Ahí me acuerdo de la coreografía esa que llevaban.
Claro, es que iban de teloneros, sí. Se va a decir. No, de coristas iban David Bisbal, Bustamante,
Chenoa
y Geno.
Sí.
Madre mía.
Y salían detrás bailando.
Luego Rosa ha hecho carrera, pero claro, nada comparable, con todos mis respetos, a la carrera de Billy Bisbal, que lo apetaba a nivel mundial, con esos rizos, ese giro, esa, la peonza.
Esa voltereta, ¿eh?
No, ese giro es... Ave María.
Bueno, pero
total.
También es lo que canta, ¿eh? Lo hace bien.
Sí, la performance que lleva aquí, sí, siempre lo he dicho.
O sea, porque nosotros, Marcote, aunque aquí en el este hiciésemos volteretas,
una
yo creo
peonza,
que no.
Yo
que
una no. Peonza. Aunque ahora no me estoy quedando un poco fit, un poco slim, cuando me veas, cuidado.
Bueno,
sí, pero una poca.
Bueno, pero a ti te luce mucho.
A mí sí, es que soy muy lustroso. En el, en el 2005, unas amigas tuyas estuvieron a puntísimo de ir, cuando te las diga, ya vas a ver, las Supremas de Móstoles.
Eres un enfermo, eres un enfermo, eres un enfermo de ti.
Pues viendo que no triunfaba mucho lo de Operación... Bueno, no triunfaba. Ya después de 3 o 4 años ya dijeron que lo de que ganar Operación Triunfo, ir a Eurovisión ya estaba un poco... No petó mucho, no funcionó. Y entonces se inventaron otro tipo de programas en los que elegían artistas que iban a ir a Eurovisión como era antes. Y una de las candidatas que quedaron segundas, yo creo, en la elección de este candidato, fueron las Supremas de Móstoles.
Te digo que hubiesen triunfado. Hombre. No os cuento más que cuando íbamos a Disney en París, que durante años hemos ido mucho con el cliente, ¿no? Con el programa, etcétera. La gente, de la misma manera que se hacía fotos con Mickey y con Minnie, nos paraba y se hacía fotos con las Supremas de Móstoles, los señores de Francia y de Inglaterra y de Alemania, que no las conocían. O sea, que realmente llamaban la atención de una forma increíble.
No. Y luego, aparte de la performance y el look que tiene, que es súper agresivo, y a mí me flipa. Ellas, que cantan
ellas,
increíble.
Bueno, que se parecen las tres, que parecen tres gotas de agua.
Sí,
es que parecen las trillizas de Móstoles.
Sí,
es que llaman muchísimo la atención.
Y cómo cantan, que cantan muy bien. Luego, las tías tienen unas voces increíbles que se empastan muy bien. Claro, son hermanas, se empastan muy bien.
Bueno, y porque toda la vida han hecho coros de grandes cantantes. O sea, muchas de las músicas publicitarias que has oído son de las Supremas.
Una genial. Al final fue un grupo que se llama Son de Sol, que la canción sea brujería, que seguro que no os acordáis.
Nos acordamos.
No sé lo que es.
Con todos mis respetos, fíjate. No sé. Bueno, esto era mucho más divertida. Y en el año 2008, ¿qué pasó? Pasó que el Chiquilicuatre le quitó el ir a Eurovisión a la Casa Azul.
La emoción
de Ana en cada canción.
¿Pero esta te gusta?
No, es que La Casa Azul es uno de mis grupos favoritos. Me sé todas las canciones. Bueno, todas no, pero muchísimas canciones, pero de arriba abajo, ¿eh?
Mío también.
Os lo prometo.
No, no es feo. Oye, por favor, Cristina.
Vamos a ver. Te voy a hacer una playlist de La Casa Azul.
De todas maneras, aunque sea feo, tú esto me lo comparas con el Chiquilicuatre y ¿qué mandas al Chiquilicuatre?
Chiquilicuatre
que fue.
Chiquilicuatre fatético.
Para el que no lo sepa, fue un experimento de Buenafuente, que lo empezó como una coña en su programa para lanzar a un tío, un hipotético candidato a Eurovisión. Y la gente, cuando empezó a votar por televisión...
¿Ese año fue que votaban la audiencia o quién votaba?
Primero votabas quién iba al programa final para elegir al candidato. Y una vez allí se volvía a votar por teléfono. Y como en España somos unos cachondos...
Entre el ojo clínico del que seleccionan los de Eurovisión y esto...
Sí, con la broma del Chiquilicuatre en el cole.
Sí, sí.
En sexto de primaria.
Qué asco, esta mujer no se puede callar, le damos de estas cosas.
Es que me acuerdo.
Pero es que esas cosas pasan, que la gente en el cole habla de estas cosas.
No, sí, lo asqueroso es que cuando el Chiquilicuatre, estas chicas estuvieron en el cole... Son asquerosos.
Pero me ha chafado. La Casa Azul mola mucho.
A mí me encanta.
A mí me encanta también, Marcote.
Nos vamos de la mano. El año que viene tienen concierto aquí en Madrid.
Pues vamos. Aquí
de
cabeza.
Bueno, a mí me parece un temazo súper divertido, súper alegre, muy eurovisivo, en contra de lo que a ti te pueda parecer. que a lo mejor no te mola el tema, pero es muy de Eurovisión, muy festivo, muy confeti, muy esas cosas. Bueno, Guille Milky Way, un genio desde aquí, un beso si nos escuchas.
Sí.
Y en el año 2018, creo que fue, eso ya me puedes corregir, estuvieron a punto de ir Aitana y Ana Wuor, ¿no?
Sí, es verdad.
Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no.
Oye,
no. Cristina. No,
me encanta. Me
vamos
encanta.
A hablar con el jefe técnico porque esta sección hay que ponerla en redes.
En valor. ¿Eh? Hay no, que ponerla no, en valor.
Hay que poner una cámara porque se las baila todas.
No, no, no. Tampoco sí, hace sí, falta. Sí, ya sí, con sí, mi sí. voz es suficiente.
Bueno, ay, fíjate el autoconcepto. Dice, ya con mi voz sí, sí, es suficiente.
Bueno, Aitana y Ana Wuor que lo petaron con esta canción. Bueno, y lo siguen petando ahora cada una por separado en sus carreras. Lo petaron con esta canción. Y fíjate que el público no decidió. Esto ya sí que eran de Operación Triunfo. Estas son...
¿Sí?
De
sí.
del nuevo...
Yo aquí me pierdo ya.
Sí, tú, estás...
tú te perdiste en el 84 ya. Estabas perdido. Y entonces decidió el público que no fuera. Fueron estos que estaban muy enamorados. Alfred.
Alfred y Amaya.
Con la... Ay, madre.
Sí,
madre.
Sí, pero no. Pero sí, la canción madre. No me acuerdo ni cómo era, la
tu
verdad.
Canción. Era así muy...
No, yo a mí por mí.
Y claro, estaban muy enamorados. Y luego llegó el de Carolina Durante.
Sí,
y con
le...
Amaya
sí,
y Fanny
sí.
Migas.
Y le largó la novia.
En
sí,
fin.
Sí. Es verdad.
Y nada,
vale,
bueno.
Eran muy pastelosos.
Sí, demasiado.
De hecho...
Yo soy más de esta,
Luego han hecho carrera y no están mal los chavales.
Sí.
No están mal. A mí me gustaba.
¿Los enamorados?
Sí.
Pero juntos.
No, no.
Separado, sí,
no,
sí,
si te
sí.
digo que llegó Diego de Carolina Durante y le levantó la novia. Bueno, en fin, lo que podía haber sido y no fue. Pero todo muy bueno, ¿no?
Todo buenísimo.
Bueno, fíjate qué cosas, ¿eh? Los algoritmos del destino que decíamos con Estela.
Y muchísimas los ojetes, gracias.
Muchísimas gracias, Marcote. Un abrazo
un
muy
beso.
Fuerte.
Quiero
adiós.
Mucho.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De bodas, tiempo de bodas y de anillos, de velos, de felicitaciones. Nos puede parecer muy original, sobre todo con lo modernas que son las bodas actuales, pero la cosa ha variado muy poco desde Roma y esta es la función de Paco Álvarez en nuestro programa, este historiador que nos dice que seguimos siendo romanos, autor, por ejemplo, de Romanos de aquí. Paco Álvarez, salve.
Salve, Cristina. Salve, te omnes, que quiere decir hola a todos.
Estamos en tiempo de bodas. ¿Cómo eran las romanas?
Pues sí, yo creo que ya es hora de que hablemos de casarnos.
Vamos a decirlo claramente. Me parece muy bien.
Pues sí, pero hay que casarse por lo romano, que fíjate que eran muy, 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 muy parecidas a las nuestras. Porque, por ejemplo, lo de pedir la mano, que bueno, ya no se dice tanto, pero todos lo entendemos, eso viene del matrimonio cum manu, que era literalmente pasar de la mano del padre a la mano del marido en las bodas muy primitivas romanas, ¿no? O lo del anillo de compromiso, que también se decía igual, lo de prometerse, lo de prometes que te vas a casar conmigo, lo de estar prometido viene de una frase romana.
¿Y llevaban el anillo?
Sí. Bueno, llevaban el anillo de compromiso, ahora se usa menos, salvo en las pelis, ¿no? El diamante y tal, y luego el anillo de boda del que ahora te voy a hablar. Pero la fiesta que se hacía, por ejemplo, de compromiso se llama espondeo, que es de donde viene nuestro esponsales. Uh-huh. Y incluso boda viene del romano vota, V-O-T-A, vota, que quiere decir voto.
Todavía. Voto, compromiso.
Eso, todavía decimos hacer votos, o sea que eso hemos cambiado. La novia se vestía de blanco, con una túnica recta, se peinaba ritualmente, con un peinado muy especial, se cubría con un velo anaranjado, que con ese color anaranjado se le llamaba flameum, ¿no? Como decimos, flamante va la novia, tal. Y luego también sabemos que incluso había lío con las flores de la boda, fíjate.
Ah, ya se utilizaba el asunto de engalanar los esponsales.
Sí, 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 totalmente. Se conserva un mensaje de una floristería de hace 2100 y pico de años, en el que el floristero le pregunta a la madre de la novia si no le importa que en vez de las 2000 bodas, rosas que han pedido, envíe 4000 narcisos para la boda de la niña, porque no tiene tantas rosas. No sabemos cómo acabó, pero seguro que no bien.
Bueno, oliendo estupendamente.
Eso sí.
¿Y quién casaba? ¿Cómo era la ceremonia?
Pues fíjate, la ceremonia no se hacía en una iglesia, sino normalmente en casa del novio. Y entonces, bueno, llegaba la comitiva. La novia llevaba una antorcha que había encendido en el fuego de Vesta, en el fuego del hogar. Y ahí el padre del novio o de la novia, en su efecto, era el que hacía de sacerdote. Y el cumplir los votos delante de los testigos y del padre y tal, pues era suficiente demostración de que la boda era válida. Y ahí sí se ponía un anillo en el dedo anularis, que en latín quiere decir dedo para el anillo. O sea que, y ese ya es el anillo de boda que se ponían los romanos, igual que nos seguimos poniendo.
Fíjate, yo no sé si incluso se hacía eso de besar a la novia o eso ya es demasiado para la época.
Pues no lo sé, fíjate. Sí, desde luego los novios tenían el jus osculum, o sea, quiero decir, tenían el derecho de besarse. Pero aparte, lo que sí hacían es algo muy, muy curioso, que ya no lo conservamos, que es que el novio le levantaba el velo a la novia y le preguntaba su nombre. Le decía, ¿cómo te llamas? Y entonces ella contestaba... Donde tú seas callo, yo seré calla. En latín, ubi tu gaius y viego gaia. Que quiere decir que a partir de ahora somos uno, tenemos el mismo nombre.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Es muy bonito. Mira, lo único que nos ha quedado de ese tu gaius es la palabra tocayo, para indicar que tenemos el mismo nombre de otra persona, ¿no?
Qué barbaridad. E incluso por terminar había pastel de bodas.
Sí, sí, por supuesto. El mastelium, había banquete de bodas, los invitados gritaban felicitas y además cuando el novio pasaba a la novia al umbral de la casa lo llevaba en brazos.
¡Oh! ¿Sí que es todo igual?
Sí, pero es que la llevaba en brazos porque el origen de esa costumbre, que ya no lo sabemos, es para que la novia no tropezara al entrar en su casa nueva. O sea que seguimos siendo romanos.
Seguimos siendo absolutamente romanos, incluso en las bodas. ¡Ave, Paco!
¡Ave! Y que vivan los novios.
¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios, Diego, Ana!
¿Quién se ha casado?
No, como vengo de las bodas romanas, pues entonces me gusta felicitaros.
Pues que
también.
Vivan.
Que vivan.
Tú te acabas
que
de casar
siempre.
Hace no tanto. Y ayer se casó Miguel Soria, al que hay que felicitar mucho en antena.
Hace ya un tiempo, sí. Felicidades para Soria.
Diego, cuando has dicho lo de tú te casaste hace poco, me ha mirado con cara rara. Digo, no, yo no.
Ya te tocará.
Dentro de bastante. Cris, que nos están hablando muchos atléticos, porque hay gente que aún está eufórica con esto del triunfo, ¿no?
O de fiesta.
Claro, de fiesta. Es que es la undécima liga que... Sí, es la undécima liga que gana el Atleti, pero es que para algunos aficionados esta es la primera que viven.
Atleti, Atleti, Atleti.
Qué emoción.
Ay, ¿qué te parece? Mírale, se acordará toda la vida.
Hombre, por supuesto, es que vamos, esto es un mega triunfo. Y para otros es que no es la primera, pero la disfrutan porque, claro, no saben cuándo va a ser la siguiente.
Hoy es un día grande para los atléticos. Esa alegría pues nos viene de vez en cuando, a veces como los cometas, que vienen cada 10, cada 20, cada 30 años. Por eso, mis felicitaciones a toda la familia de los atléticos, que es el único equipo que tiene en su bandera la osa mayor de las estrellas.
¿Habéis visto qué curioso?
¿Y esto de la osa mayor?
Ay, eso sí, no lo sabía. Sí, sí. Tendré que preguntarle a Antoñito Ruiz.
Pues sí, al parecer. Eso nos dice este oyente.
A mí me ha dejado despistado.
Ya, yo no tenía ni idea también. También tenemos opiniones, Cris, del otro bando, de los madridistas.
Yo soy un madridista hasta la médula y es verdad que hoy es un día triste, pero he de reconocer que, por mucho que me fastidie, el claro vencedor de esta liga ha sido, y justo, ha sido el Atlético de Madrid, sufriendo hasta el último segundo del último partido de la temporada. Pero bueno, mi enhorabuena y que lo celebren, que no todos los años se gana una liga.
A cada uno lo suyo.
¿A que sí? Madre mía. Yo de verdad, lo primero estoy living con la canción que nos ha puesto aquí español, que me encanta esta canción.
La de Sabina.
¡Qué manera de eso!
Es la del centenario.
Eso es. ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid!
Ole, 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 ole.
La llevo cantando toda la mañana.
Enhorabuena.
Pues la sí. Cara de español que en Madrid le está doliendo.
Tiene mala cara español, pobre criatura. Pues ellos acumulan muchísimas victorias.
Pues sí, es verdad.
Que ya tenéis muchas ligas, hombre.
Bueno, había otros que ayer más pendientes que del fútbol, estaban pendientes de Eurovisión, ya lo estábamos hablando durante toda la mañana, y que nos siguen hablando de Eurovisión, es que no paran.
El Festival de Eurovisión, un bodrio, lo vi porque a mi marido le gusta verlo todos los años y me dormí. ¿Queréis creer que no sé quién ganó? Me gustó Francia mucho, Portugal también estuvo bien, pero no sé quién ganó.
Italia,
bueno,
hombre.
Ganó Italia. Ya les hemos informado, ganó sí. Italia, pero además Francia quedó en segundo lugar y efectivamente Portugal tuvo un tema que no quedó nada mal y que era precioso. ¿Eh? Sí. Es que los portugueses están haciendo cosas bien.
Portugal
bonitas.
No lo he escuchado.
Ni yo, la cosa es que otro oyente me ayer nos escribía que para él Portugal estaba guay la canción.
Que
me ha llamado la atención
por
eso.
Preciosa, que fue preciosa.
Sí, sí, sí. Y otro oyente nos da una solución a lo mejor para que a nosotros nos vaya mejor.
Pues a lo mejor con Eurovisión tenemos que dar una vueltecita. A lo mejor sería conveniente dejar de participar durante un par de añitos.
Ay, por Dios.
Y ver y pensar a ver qué es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que llevar. O incluso a lo mejor sería bueno salirse del Big Five, que parece que no mola mucho en los países de Eurovisión, y competir en semifinales. Yo me lo pensaría, porque los últimos resultados de verdad es que son catastróficos y no levantamos cabeza.
Bueno, igual tiene razón esto de dejar dos años ahí en barbecho para luego coger fuerza.
Oye, pues a mí me parece
es que
buena
yo no
idea.
Me puedo creer que con las capacidades musicales que tiene España y la cantidad de artistas buenos seamos incapaces de mandar uno. Es que yo no sé.
También podríamos engañar a Bisbal o Alejandro Sanz.
Ay, Alejandro Sanz, por
Fíjate
favor.
Fíjate tú si mandásemos a Alejandro
por favor.
Sanz. Qué golpazo.
Lo íbamos a petar.
Vamos, yo me iba a volver súper fan de Eurovisión, ya os lo digo. Pero eso seguro. Bueno, seguimos esperando tus mensajes en nuestro WhatsApp en el 666-55-400, en Twitter en @findesemanacope y también en facebook.com/cristinafindesemana. Así que ahí vamos a estar. Oye, por cierto, que también nos siguen llegando sobre la alergia. Y una mujer nos dice que si existe la alergia al frío. Yo estoy investigando y sigue.
Existen alergias
existen.
A todo.
Desde luego alergia al sol, absolutamente.
Y al wifi.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.